Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Ya es miércoles y ha terminado el mes de abril. De manera bastante precipitada, aunque uno pareciera que al estar en casa las cosas debieran haber tenido un ritmo más tranquilo, pues no ha sido así. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que los días están pasando de manera precipitada, con una cantidad de trabajo incluso mayor que la habitual. Algo pasa con este teletrabajo que nosotros vamos a tener que empezar a cuestionarnos este modelo de vida, esta forma de vida que estamos teniendo. Estamos iniciando nuestro Vuelo a las Plumas. A José Rojas allí en los controles, queremos agradecerle su apoyo, su paciencia, porque a veces los materiales en las entregas se demoran y José Rojas con una amabilidad impactante y con un cariño por el trabajo que hemos desarrollado durante tantos años, podemos llegar a ustedes con un programa que estoy muy contenta porque vamos a hablar de distintas cosas. Por lo pronto es un programa que se inicia ahora, cuando ya son pasadas las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, pero va a continuar de alguna manera a través de Facebook Live, porque a partir de las 6 de la tarde vamos a estar en Facebook a través del Instituto Italiano de Cultura, en un proyecto llamado Italia con Chile, la literatura que nos une, y que comenzamos la semana pasada cuando estuvimos compartiendo a propósito de Lucho Sepúlveda, compartiendo su obra, compartiendo parte de lo que él ha sido y cómo es el primer gran autor, nuestro gran autor, nuestro gran amigo Lucho Sepúlveda, que falleciera hace unas semanas producto de esta pandemia, de este COVID que nos tiene a todos cautivos en nuestras casas. Y entonces es un programa que vamos a estar haciendo ahora, pero ya saben, sintonícense luego a través de Facebook Live. Vamos a estar a partir de las 6 de la tarde a través de la cuenta del Instituto Italiano de Cultura. Y en el programa de hoy vamos a hablar de brevemente les cuento, vamos a presentar una colección que me parece muy importante y para quienes amamos los libros, para quienes amamos la literatura, para quienes, los que escuchan este programa sabrán que la colección Biblioteca Chilena, que ha desarrollado la Universidad Alberto Hurtado con una mirada muy amplia de lo que podría ser el canon de la literatura chilena, con ediciones críticas de lujo. Vamos a conversar entonces sobre tres libros que son parte de esta biblioteca chilena, básicamente Del Roto de Joaquín Edwards Bello y de El Lugar Sin Límites de José Donoso. Después de poder entender y ver estos libros, leerlos, es verdad que son ediciones que uno quiere tener sin duda en su casa, sea como sea. Impactante el trabajo que han desarrollado, estoy muy contenta, es el trabajo que tienen que desarrollar las universidades, es el trabajo, insisto, que tiene que hacer la academia allí. Y lo interesante es que estas ediciones críticas han traspasado un público muchísimo más amplio. Vamos a tener una mirada sobre lo que está pasando en Argentina y el derecho de autor. Cada día vemos, nos están llegando links de material que se está liberando todo el rato en todo el mundo y que tiene, por supuesto, que tiene el derecho de autor comprometido. En Argentina, la literatura infantil y la literatura seca, o sea, todo el mundo editorial, está teniendo en este minuto una polémica, un debate en torno a qué ha pasado con esta. Claro, los editores de manera muy generosa han querido liberar los derechos de autor o los libros que han trabajado, pero hay derechos, hay responsabilidades que corresponde, es una propiedad intelectual que le pertenece a una persona, que es el autor. Entonces, ¿de qué manera están trabajando eso? Vamos a escuchar entonces muy pronto a Karina Micheletto. Ella es una periodista argentina del Página 12, especializada en literatura infantil y a través de este sitio que les recomiendo muchísimo, que se llama Avión Que Va. Y vamos a hablar de las ouch. Sí, exactamente, ouch, como que suele, como cuando uno se da un golpe, cuando a uno le pincha algo. Las autoras chilenas han llegado para remecer el escenario de literario chileno, han llegado a incomodarnos y para eso estamos muy contentos porque ellas están desarrollando desde hace ya un año como colectivo una propuesta en la que están trabajando diversos temas de manera muy transversal. Quisimos saber cómo se organizan, cómo nacieron, qué es lo que las convoca a este colectivo feminista, que estamos muy contentas porque sepan ustedes que las mujeres somos la mayor parte de la industria editorial y, por cierto, no siempre estamos en los espacios de poder de la industria editorial. Estamos trabajando muchísimo, pero algo pasa como en toda la estructura patriarcal, que finalmente no hay paridad a la hora de la toma de decisiones y de cómo llevar cómo resolver, ¿no? Aspectos tan importantes como una mirada de género a la hora de poder desarrollar una industria como es la editorial. Entonces, bueno, como ya ven, ¿y con quién hay? ¿Quiénes son las ouch? Bueno, por lo pronto vamos a estar con tres de sus autoras: Andrea Gestanovich, también va a estar Nona Fernández, y también desde Regiones, nada menos, otra de las autoras que nos va a estar, ella es de una editora de Concepción, Ángela Neira, que también va a tener la voz aquí en este Vuelan las Plumas que estamos iniciando hoy. Gracias, José Rojas, por estar allí. Soy Vivian Lavín desde el micrófono. Sean todos muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Vamos a hablar de libros clásicos de la literatura chilena. Y hay que decirlo, acá las universidades se juegan un rol muy importante porque son ellas, estos centros de estudio, estos lugares donde se reúnen los académicos, es el lugar donde se concentra el pensamiento, quienes debieran tener un rol muy importante. ¿A qué me refiero? En la edición de textos críticos, de textos que son inencontrables y en esas relecturas que hay que hacer de obras clásicas. Lo que hacen las ediciones críticas que realizan algunas universidades, como la Universidad Alberto Hurtado, específicamente su editorial, es poner en circulación libros que ya cumplieron un papel muy importante en su momento, y por lo mismo es necesario volver a visitar, teniendo a la vista lo que ha sucedido con esas obras a través del tiempo y hasta convertirlos en lo que nosotros denominamos clásicos. La Universidad Alberto Hurtado cuenta con la colección llamada Biblioteca Chilena, gran nombre, y aquí publica una serie de obras significativas de nuestra tradición literaria. Sí podemos hablar de un canon, pero si no lo dicen, y siempre los canons como que son corsets medios molestosos. Y lo que hacen es que cada volumen va fijando... primero fija el texto. Fijar el texto significa que queda la edición última, la edición más ajustada, fijada por el autor, y esto es muy importante. ¿Y cómo? A través de criterios, para eso es la academia, son con criterios estables, con criterios rigurosos, y para ello se valen de las notas, una serie de materiales complementarios, avisos de prensa, crítica literaria del minuto, por supuesto que toda la revisión de todas las ediciones, todo lo que haya salido sobre esa obra, el académico que toma el rol de hacer una edición crítica le corresponde leer. En el caso de lo que ha hecho la colección Biblioteca Chilena de la Universidad Alberto Hurtado, es que cada volumen crítico contiene, un estudio crítico, especialmente para la edición, la historia del texto, los criterios editoriales, la obra completita, un cuadro cronológico, una completa bibliografía de y sobre el autor, y también un dossier con los artículos más relevantes que se hayan publicado sobre esta obra. Bueno, entonces Este tipo de libros que se realizan en la academia, porque son con estudios académicos, pero no solamente estudios académicos, la idea es que es tener una mirada global del libro, lo que nos va a explicar la editora de las ediciones Universidad Alberto Hurtado, que es Beatriz García Huidobro. Y ella nos cuenta entonces qué es lo que sucede con estas ediciones críticas, porque uno puede pensar, bueno, están hechas para los académicos y se queda allí, en la academia. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa.
Es bien curioso lo que pasa, fíjate, con las ediciones críticas en términos de la recepción que tienen con el público. Porque estas ediciones críticas están pensadas como para darle una cierta relevancia a textos y autores que son canónicos, que son consagrados, que son importantes dentro del imaginario nacional de nuestros escritores. Esa es como la idea, y que se supone que el especialista es a quien le interesa ver, porque se comparan todas las ediciones que ha habido, todas las enmiendas y correcciones que haya hecho el escritor o la escritora, y también un dossier con estudios tanto de la época misma como de épocas intermedias en que se analizó con distintos parámetros lo que ellos habían escrito. Entonces, uno asume que esto va a ser algo que van a recibir los académicos, los literatos, en fin, con muy buena disposición, y efectivamente así sucede. Pero fíjate que es curioso cómo el gran público que admira a esos escritores quiere tener esa edición y no otra. Y me ha pasado de estar de repente, ponte tú, en ferias o cosas por el estilo, por ejemplo, donde está Baldomero Lillo, la obra completa y con todo su dossier, y que como es una cosa muy generalizada y que muy emblemático Baldomero Lillo, y a la gente le gusta mucho, lo ven en otras partes, en ediciones más baratas, más sencillas, y sin embargo quieren tener este porque representa como la síntesis de todo lo que es esa persona a la que tanto admiran con su obra. Así es que a mí me ha resultado altamente gratificante esto, más que el que lo reciban los académicos, porque eso ya lo asumíamos, eso ya lo suponíamos. En cambio, esta otra recepción es extraordinaria y demuestra que la gente tiene mucha sensibilidad y mucho aprecio por las obras que han leído. Además, se me ocurre a mí, a las obras que han leído también en su juventud, que leyeron en el colegio, que representan alguna sensibilidad especial.
Estas ediciones críticas van buscando, como muy bien lo señala Beatriz García Huidobro, aquellas obras que han calado hondo en el alma nacional, por decirlo de alguna manera. Ojalá que las hayamos leído durante nuestra educación en el colegio o en la universidad. Eso habla bien de nuestros profesores en ese entonces. Hay quienes se olvidan de que estos son justamente los libros formativos, porque permiten tener una visión de lo que se escribió en un minuto, y sobre todo de la pluma de Joaquín Edwards Bello, que era un ácido cronista, escritor, nieto nada menos que de Andrés Bello, hijo de una acomodada familia, tuvo una educación privilegiada, vivió en París, en Europa, pero su ojo era un hombre que estaba profundamente conectado con la realidad. Y para escribir un libro y titularlo El Roto, hay que tener mucha conciencia de lo que se está haciendo. Por esto que este libro, publicado en el año 1920, es dentro de las obras más destacadas de Joaquín Edwards Bello. Es uno de los libros que están antologados, que son parte, no antologados, que son parte de esta biblioteca chilena, de esta colección que desarrolla la Universidad Alberto Hurtado. Que de paso, como muy bien también lo señala Beatriz, son libros que están muy, muy, muy a la mano. Nos cuestan más de 10.000 pesos cada uno. Y son ediciones que real no es llegar a imprimir el libro de Edwards Bello. Esto estamos hablando de ediciones completas que permiten una mirada así, en en círculo. Eso es lo interesante, que es lo que cuenta Osvaldo Carvajal, quien es, bueno, hoy día es candidato a doctor en literatura, magíster de literatura de la Universidad de Chile, y quien tuvo a su cargo con mucho honor hacer esta edición crítica del libro El Roto de Joaquín Edwards Bello. Y, por cierto, a quien le preguntamos, le pedimos a este profesor de Artes y Humanidades de la Universidad Andrés Bello que nos explicara ¿por qué es importante esta edición crítica? Porque hay que leer el trabajo que él desarrolló.
Como editor crítico de la novela El Roto de Joaquín Edwards Bello, considero esta colección, la Biblioteca Chilena, como un tremendo aporte al acervo y al canon literario chileno, porque implica, más que mantenerlo, revisarlo, y reeditarlo. Hay aportes muy lindos, como el que se hizo en la edición de Baldomero Lillo, en que se encontraron muchas de las alteraciones que había hecho González Vera a los textos de Baldomero Lillo. Entonces, eso nos permite poner en perspectiva cómo funciona el campo cultural en la época de los autores. Pensemos que no solamente la autoría se define a partir de la escritura de un texto, sino que estaba por las instituciones literarias, periodísticas de la época, el juego con la crítica, el juego de feedback con los espectadores, en este caso con los lectores y lectoras. Entonces, una edición crítica nos permite ver en 360 grados un objeto de estudio, nos permite saber de su recepción, nos permite saber de su incorporación al canon, y en el caso de Joaquín Edwards Bello y la novela que yo edité, nos permite entender cómo una novela naturalista que se empezó a escribir en 1912 y se publicó recién en 1920, basada en hechos de principios del siglo XX, la primera década, tiene su última edición en 1968. O sea, estamos hablando de más de 50 años de un proceso de reescritura cuyo autor fue haciendo a lo largo del tiempo y considerándola lo suficientemente importante para reeditarla. Por eso una de las cosas que hice aparte de la edición crítica misma fue compilar ahí la crítica de Hernán Díaz Arrieta, Dalone, uno de los críticos más importantes de la historiografía literaria chilena, pensando en cómo, en cierto modo, Alone le sigue el juego a Edwards Bello y va dialogando con cada una de sus ediciones a lo largo de estos 50 años. El Roto, desde el punto de vista del contenido, obviamente, en la época que aparece, supone un éxito de ventas porque justamente hay una tremenda disputa por la identidad chilena. El modelo moderno está haciendo crisis por primera vez a principios del 20. Esto estalla en el centenario, tenemos la cuestión social, tenemos la emergencia de las capas medias. Y Edwards Bello justamente es muy loco porque pareciera que llega 10 años tarde, 10 años desfasados con esta novela. Sin embargo, se convierte en un éxito de ventas, se reedita una vez más ese mismo año y 2 años después se le pide otra reedición y así en adelante, nunca se va a dejar de reeditar. Entonces, hay un gesto bien interesante de Edwards Bello. De alguna manera, él considera que en El Roto está condensada el alma de Chile. El alma de Chile en términos de las diferencias que se dan, la pugna entre El Roto y el Futre, y cómo la clase alta, cómo los políticos prevaricadores, los políticos turbios, usan al Roto para cumplir con sus objetivos. Entonces, hay una visión de universalidad con respecto a la nación chilena en específico, claro está, que Edwards Bello tiene de su Roto, como si fuera la mejor fotografía que se pudo haber tomado del pueblo chileno. De ahí que la reedite una y otra vez. Y a lo que podemos acceder en esta edición crítica es a todos los matices, a todo lo que fue quedando en el camino y Edwards Bello le fue sacando y agregando al Roto, porque obviamente eso va variando y le va poniendo más detalle a algunas cosas y va ocultando algunas sombras que quizás podían ser más fuertes para un público de los años 50-60 en su última edición.
Otra de las libros que son parte de esta biblioteca chilena es El Lugar Sin Límites, de José Donoso, y que, bueno, es un libro muy importante dentro de la de toda la obra de este gran autor que, bueno, que fue fundamental, miembro de la generación del 50, del boom de la literatura latinoamericana. Allí estuvo codeándose junto a Carlos Fuentes. De hecho, revisando allí el libro, en algunas de sus partes hay unas cartas, unos intercambios literarios muy interesantes que la académica María Laura Bocás pudo revisar, porque bueno, ella es profesora asociada a la Universidad de Mary Washington en Virginia, y también bueno, tiene la posibilidad de ir a las universidades donde se guarda nada menos que toda la correspondencia, los libros de toda la obra de José Donoso, porque se fue vendida a universidades norteamericanas. Y bueno, le preguntamos entonces a María Laura Bocás, porque ¿qué significa, no? Para una, ¿cuál es la importancia en definitiva de editar y ser parte de esta colección chilena, de una edición crítica de José Donoso en esta edición de esta colección Biblioteca Chilena?
Bueno, Ediciones Universidad Alberto Hurtado es una editorial universitaria, por lo tanto cuenta con un equipo sólido de profesionales y académicos que aunan esfuerzos para editar, publicar y hacer circular libros importantes para diferentes disciplinas y en diferentes áreas de investigación, contribuyendo entonces significativamente al patrimonio cultural de nuestro país. Dentro de las series que tiene Ediciones Universidad Alberto Hurtado, El Lugar Sin Límites forma parte de Colección Biblioteca Chilena, que es una iniciativa cultural centrada en la edición de textos que se consideran fundamentales dentro del canon literario de nuestro país, con miras a no solo promover su lectura y relectura, sino de favorecer y apostar por nuevas lecturas de esos clásicos que decide editar. Y no solo para un público especialista, como académicos y docentes, o bien académicos y docentes en formación, sino de amantes de la buena lectura.
Como les decía, María Laura Bocás eligió el libro El Lugar Sin Límites para realizar su edición crítica en esta biblioteca chilena. Le preguntamos entonces cuál es la importancia de editarlo.
Bueno, a más de 50 años de su primera edición en México, El Lugar Sin Límites se perfila como una de las principales novelas de José Donoso. Es una de las que más se lee, tanto en Chile como en el extranjero, y es en sí un texto importante por varios motivos. Si se toma en cuenta su contexto de producción, es escrita y publicada en pleno boom de la literatura latinoamericana. Hoy, a 6 décadas ya de ese estallido inicial tan controvertido, en que una fracción de la literatura latinoamericana cobró fuerte visibilidad internacional, esta novela se perfila como uno de los mejores ejemplos de lo que entonces se denominó la nueva novela latinoamericana. También dentro del desarrollo de la literatura de nuestro país, El Lugar Sin Límites se suma con fuerza renovadora a la novela del prostíbulo que Jaime Concha apunta se puede ver desde Edwards Bello y Barrios. De la mano de la Manuela y del deseo que despierta en la esfera homosocial masculina, particularmente en Pancho Vega, El Lugar Sin Límites se instala con fuerza entre las novelas de tema homoerótico en la literatura chilena. Por último, desde el punto de vista del desarrollo de la obra de Donoso, creo que El Lugar Sin Límites constituye un momento importante. A partir del estudio que he hecho de los materiales de escritura de esta novela y en relación al proceso creativo del Obsceno Pájaro de la Noche, creo firmemente que esta novela es un laboratorio escritural de esa obra magna que es El Obsceno Pájaro. Entonces, bueno, por estos motivos, entre otros, yo creo que esta novela es crucial y era importante que la editáramos. Quisiéramos ese esfuerzo por establecer el texto a partir de un trabajo ecdótico exhaustivo que implicó el cotejo palabra por palabra, signo por signo de la novela a partir de su primera edición hasta la que suponemos fue la última revisada por el escritor, con la finalidad de poder establecer y entregar a nuestros lectores y lectoras el texto más cercano a la última voluntad del escritor, que entre paréntesis es la meta de toda edición crítica, independiente de sus particularidades y del proyecto editorial en el que se inserte.
Y finalmente, otro de los libros, ya no es una edición crítica, sino que es un libro fascinante. Su nombre es Mirar de Lejos, y su autora es Sandra Acatino. Bueno, lo que hace este libro es ponernos, situarnos frente a más de 50 piezas fundamentales del arte moderno y las describe. Y lo interesante es que acá se reconstruye una posible respuesta a partir de la fascinación, del placer, la emoción que pueden provocar estas obras, pueden producir estas obras, la seducción, las pasiones. Es muy, muy interesante este libro. Bueno, y quien lo tiene que comentar, por supuesto, su editora, Beatriz García Huidobro, porque nos permite entender la importancia de encontrarse con obras que son bastante conocidas muchos, pero la lectura que ella hace de estas obras nos permite resignificarlas, entenderlas desde otro punto de vista. Y aquí, bueno, acá es donde se hace cada vez más importante, o se justifica, ¿no?, el rol de por qué lo tiene que hacer uno ir así desnudo al museo, o da lo mismo, esto lo podemos hacer hoy día en nuestras casas, visitar estos cuadros. Y bueno, ella ha estudiado más de 20 años arte moderno europeo en distintas universidades chilenas y ha hecho las curatorías de exposiciones gigantes como la de Caravaggio, ¿se acuerdan? En el año 2016, otra de Degas, el escultor, en el 2011. Bueno, es una importante académica del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, y que nos alegramos que haya hecho este libro porque además es a todo color, tan reproducidas las obras, no, un verdadero lujo.
Bueno, y el último libro que hemos sacado de la colección de la Biblioteca Chilena, que es El Lugar Sin Límites, de José Donoso, editado por María Laura Bocás, nos tiene muy orgullosos y satisfechos, en verdad, como proyecto editorial, porque hemos visto que ha despertado el mismo interés que las otras obras. A la gente le gusta y es como un renacer de este gran escritor que tenemos, que es José Donoso, y El Lugar Sin Límites, que es probablemente una de las grandes novelas del canon literario nacional. Entonces, que María Laura, que yo creo que es una de las personas, si es que no la más, que sabe sobre la obra de José Donoso, que ha ingresado en todos sus archivos, en sus archivos personales, sus diarios de vida, toda la crítica que se ha hecho durante 40 años de la obra, entonces ella plasmó en esta síntesis lo más relevante. Entonces, cuando tú lees el Lugar Sin Límite en esta versión, no es solamente que leas la novela, que ya puedes leerla igual en cualquier otra parte, ¿no es cierto? Pero todo aquello que la acompaña, las notas, las aclaraciones, lo que otros dijeron en distintos momentos, es algo muy relevante y muy interesante.
Vamos a ir a una breve pausa aquí en Vuelan las Plumas y ya volvemos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. Una brevísima pausa que nos separó, como siempre, junto a Liberal y Ediciones, compañeros inclaudicables en este viaje por el mundo de la literatura, por el mundo de la cultura, desde hace tantos, tantos años. Y claramente, esto lo hay que señalarlo allí, Berta Concha, el compromiso de una editora, librera, de una persona que ha estado relacionada con el mundo del libro durante décadas y que, por supuesto, tiene un compromiso en los momentos en que más se necesitan con la cultura y a través de nuestro programa, que nos permite llegar a ustedes y poner y compartir con ustedes puntos de vista, las voces de tantos y tantas que es necesario poder visibilizar, sobre todo ahora en tiempos de esta pandemia que nos tiene en nuestras casas y que necesitamos poder reflexionar. Bueno, estoy muy contenta porque ya les decía, este programa está ahora, pero en una media hora más, en un ratito más, vamos a continuar a través de Facebook Live. Vamos a estar hablando de Alessandro Barico en el marco de este programa llamado Italia con Chile, la literatura que nos une. Así que ya saben, vayan al Facebook del Instituto Italiano de Cultura, que ha desarrollado este proyecto junto a la Embajada de Italia. Una de las buenas noticias en esta pandemia es que el Club de Campo Las Vizcachas, ¿se acuerdan ustedes lo que era ver el cine desde el propio auto, bueno, se reabre esta posibilidad con la capacidad para que ingresen 150 autos con una pantalla de 25 metros de largo. Y van a ver películas de alta definición, muy entretenido, ¿eh? Me gusta mucho la idea de que se abran otro tipo de espacios. Por supuesto que, claro, en tiempos de COVID, ideal, porque nadie va a salir de su auto. Creo que incluso van a sanitizarlo los autos antes, la gente va a poder mostrar desde su propio desde el interior del auto como el QR o qué sé yo, ahí escanearán las entradas, miércoles y viernes, desde las 19:30 horas, y también van a vender snacks, que esto me parece algo entretenido. De esta manera la cultura también se va reinventando y vamos a entonces a ver cine a la usanza antigua. Ya lo sabemos, las noticias del mundo cultural no son buenas, nada de buenas. Sabemos que, bueno, somos un sector que está muy golpeado, no solo en Chile, en el mundo. Y en nuestro país, justamente lo que se está haciendo es presionar al gobierno a través de su institucionalidad cultural para que no apoye de una manera simbólica, sino que de manera real. Las librerías, ya lo veíamos la semana pasada, están pasando por uno de sus momentos más duros. El Chile que vamos a mirar, a reconocer a partir de esta pandemia va a ser otro. Muchas compañías, muchos espacios tradicionales de culturales van a estar cerrados porque sencillamente no aguantaron, como no aguantan muchísimos otros sectores de la economía, una pandemia tan feroz como la que estamos viviendo hoy día. Y nosotros también estamos preocupados qué pasa en Argentina. Argentina para nosotros es un referente cultural y en Argentina hay una, bueno, hay toda una como lo conocemos, ¿no? Una escena de la literatura infantil y juvenil fuertísima. Karina Micheletto, ella es periodista especializada en literatura infantil del diario Página 12, es editora de ese mismo medio, y bueno, también nos va a contar un poquito cuál es el estado del arte, qué está pasando con las librerías, los autores, los editores de la LIJ o ALIJA, como les dicen allá desde Argentina.
Hola, soy Karina Micheletto desde Argentina y aquí estoy agradecida de poder tomar un espacio en el medio de este aislamiento social obligatorio para pensar sobre la literatura infantil y juvenil. Ustedes saben, hermanos chilenos, que aquí en la Argentina estamos cumpliendo un mes de cuarentena obligatoria y pareciera que lo importante se nos está escapando un poco de las manos, entre tantas cosas importantes que se escapan. Bueno, qué decir de la industria editorial y de la industria editorial para niños y para jóvenes específicamente. Ha ocurrido lo que ha ocurrido con la, diría, el 99% de las actividades, un parate total. La buena noticia, en medio de todas las malas noticias, es que ha comenzado a haber algunas excepciones. Y en medio de esas excepciones, ya desde hace una semana se permite la venta de libros online. Antes no se podía, ni siquiera de manera online estaba permitida la venta de libros. Más allá de que, por supuesto, todos y todas estamos, creo que hay un, bueno, las encuestas así lo demuestran, hay un amplio consenso, un apoyo mayoritario de la población a tomar estas medidas, que son las medidas que es del camino de la salud, de elegir por la salud, de elegir por la vida. Pero bueno, ya se pueden vender libros y en ese marco ha ocurrido una cosa muy simpática aquí en la Argentina, que es que se ha organizado de manera espontánea una campaña para regalar un libro, para mandar a comprar un libro y regalárselo a alguien. Inclusive hay librerías que ofrecen dedicatorias especiales. Bueno, se ha puesto en marcha un poco el ingenio las ganas, y bueno, está funcionando bastante bien. No es una campaña institucional, oficial, ni mucho menos, pero bueno, ha surgido un poco de editores, de librerías, de autores, y es muy simpático, está funcionando muy bien.
Y nada, no queremos que lo diga en otra oportunidad, queremos que lo cuente ahora. Exactamente, vamos a pedir a Karina Micheletto que nos refresque un poquito qué es lo que está pasando, cómo han vivido el hecho de que, como ya hemos visto, a partir de esta pandemia se ha comenzado a compartir la cultura de manera gratuita, pero es como que empezáramos a repartir, ¿no? Así el arroz, el pan, todo, a regalarlo todo. Y claro, el arte es un trabajo y que tiene autores. Entonces, en Argentina, como son, bueno, ellos bastante lúcidos, ya inmediatamente surgió una polémica, y una más que una polémica, un debate, que es lo importante, una discusión social en torno a este hecho de que es liberar las obras de los autores para que puedan ser disfrutadas bien, pero claramente... ya quisiéramos que muchas otras cosas fueran liberadas de la misma manera. No tienen, es lo de siempre, ¿no? Es caer en lo de siempre, que el arte tiene que ser gratuito y todo lo demás pagado. ¿Cómo viven los artistas? Bueno, fantástico, entonces que pague el Estado, que paguen las empresas, pero no es así. Entonces, si hubiesen mecenas que estuviesen manteniendo y ayudando a todas, no habría problema. Pero acá nos encontramos con un gravísimo problema, que es que los autores ven conculcados sus derechos de autor. Y esto es un derecho universal, esto es un derecho inalienable. De modo que hay que estar muy atentos. Escuchemos qué está pasando, cómo lo están viviendo los argentinos.
Bueno, Vivian, brevemente, el asunto es que aquí algunos sellos editores, frente a todo este mundo trastocado que estamos viviendo pandemia mediante, se les trastocaron, parece, un poco las cosas y los órdenes y los permisos, y comenzaron a liberar obras poniéndolos a disposición de la gente, lo cual es muy bueno, muy loable, pero sin siquiera consultarle a los autores, que son... como ustedes saben, los derechos de la propiedad, los que tienen también en parte los derechos de la propiedad intelectual de esos textos. Lo cual fue interesante como reflejo, ¿no? Cómo se puede hacer, tener lindos gestos, tener gestos solidarios, caritativos, con los derechos de los otros. La parte buena es que eso desató aquí en la Argentina todo un debate interesante, en las redes, por supuesto, como se debate en estos días, y bueno, y una fuerte campaña de defensa de los derechos de autor. Por supuesto que los autores también están decidiendo liberar los derechos, pero bueno, eso corre por cuenta y decisión de quienes son los dueños de esos derechos. Así que bueno, ese es el debate bien interesante que se está dando por estos días en la Argentina, y viendo cómo sigue esto, ¿no? Cómo los autores, los ilustradores, los trabajadores del libro, a los que siempre les ha costado tanto vivir de su trabajo, siguen viviendo también de su trabajo aún en estas condiciones. Un abrazo enorme desde este lado de la cordillera.
Con esta reflexión desde Argentina, agradecemos a la periodista especializada en literatura infantil. Recordemos el sitio Avión que va, que desarrolla junto a Verónica Parodi, también a quien tuvimos la semana pasada cantando una de sus nanas maravillosas, sus cuarentenanas. Hermoso trabajo que está desarrollando Vero Parodi. Así que bueno, cerramos este espacio, este contacto con Argentina, que nos alegra tener abierto, porque necesitamos saber qué es lo que está pasando en Argentina. La próxima semana prometo un espacio también para saber qué está pasando en Perú y también en otras naciones hermanas. No nos vamos a quedar, que este enclaustramiento, que esta cuarentena, que este cautiverio no solamente nos permita escuchar la tontera del día que se le ocurre a algún influencer o algún presidente, como como ya sabemos cuáles, sino que para escucharnos entre nosotros. Somos la sociedad civil la que tiene que cambiar el mundo que viene. El mundo, y Chile me refiero, es que nuestro mundo no puede ser igual al que dejamos a comienzos de marzo. Esta pandemia nos está mostrando, como bien lo decía Victoria Sendón hace unos programas atrás, este es el rey desnudo, el rey del neoliberalismo salvaje, que nos ha dejado perplejos, pero ya no más. Acá tenemos que empezar a pensar y a actuar. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros como periodistas, básicamente dar las reflexiones, las miradas, para que ustedes también vayan tomando sus propias decisiones, porque este mundo no puede seguir siendo el mismo que teníamos, como bien decía, hace unas escasas semanas. Vamos ahora a presentarles de manera bastante completa. Estoy muy contenta porque con Andrea Jeftanovich, con quienes hemos estado en conversaciones por temas de propiedad intelectual, de derechos de autores, hablando de lo que están desarrollando las AUCHE, nació la idea de querer saber muchísimo más de ellas. Y por eso es que a continuación les voy a presentar un breve reportaje sobre estas autoras chilenas que vienen a remecer el panorama literario chileno. Se llaman AUCHE y corresponde a una interjección cuando uno quiere decir o expresar, manifestar una señal de dolor, así como uy, pero este es un AUCHE. Ahora, corresponde a las siglas de autoras chilenas. Es un colectivo feminista que ya tiene más de un año trabajando y del que vamos a conocer detalles en este reportaje que hemos preparado y en el que van a participar tres de ellas de una manera descentralizada, de manera organizada. Es que nos han enviado sus respuestas y estamos muy contentas porque vamos a conocer también ese manifiesto que guía el trabajo de estas autoras que han tenido, por supuesto, el 8M y todos los 8M recientes como han sido, en el que han nacido, se han formado una serie de colectivos de mujeres, de jóvenes que han visto la necesidad de poder trabajar de manera comunitaria en temas que nos competen, que nos importan. Y estas autoras chilenas están siendo muy políticas, lo que es muy importante porque hoy día la cuestión de género es una cuestión política y lo están desarrollando en distintos áreas, en distintos campos, como también con una mirada descentralizada y de manera muy colaborativa. Es muy interesante el trabajo que están desarrollando. Por eso nosotros lo que primero quisimos preguntarles es cómo nacieron estas AUCHE. Saber cómo ese momento primigenio en el que dijeron tenemos que organizarnos. ¿Qué es lo que detona su creación específicamente? Es lo que nos va a responder Andrea Jeftanovich, esta autora académica chilena y que es tan agradable escucharla porque siempre tiene una propuesta lúcida que darnos y ahora más que nunca cuando representa de alguna manera la voz de las autoras de nuestro país que están buscando un nuevo trato o un nuevo contrato social con todos nosotros. Bueno, entonces ya, que nos cuente entonces Andrea sin más cómo nacen las AUCHE.
Las AUCHE nacen el 8 de marzo del 2019. Nos reunimos un gran grupo de mujeres relacionadas con la cadena del libro, tanto escritoras, académicas, poetas, editoras, ilustradoras, ensayistas, cronistas, y decidimos marchar juntas bajo la consigna Cuestiona tu canon. La iniciativa partió semanas antes con una campaña en redes. Íbamos recordando autoras chilenas olvidadas. Y bueno, las pusimos en nuestros sitios personales, a postear reseñas de autores chilenas, que el canon literario había dejado injustamente afuera. Esta iniciativa, junto a la marcha del 8M, fue tan inspiradora que quisimos reunirnos nuevamente y tratar de seguir avanzando en colectivo. Así es como en mayo tuvimos una primera reunión y luego en junio, y así sellamos nuestro nombre, que es OUCH, Autoras Chilenas Feministas. Y bueno, nuestro objetivo es democratizar la pluma. Trabajamos en buscar paridad en el ámbito de las letras y también compartir inquietudes políticas, pensando esto siempre desde el feminismo como un concepto permanente, en permanente transformación y en diálogo con los tiempos. Y bueno, nuestro espíritu y estructura son dinámicos. Nos seguiremos pensando y modificando según nuestras propias necesidades y reflexiones. Y por supuesto, no tenemos líderes, somos una organización horizontal.
Y como cualquier vanguardia del arte, de la cultura que se precie de tal, hay que tener un manifiesto. Esto es el decálogo, ¿no? Es lo que significa poner por escrito lo que las une, cuál es la visión que tienen de mundo y por supuesto, cuál es la misión que vienen a cumplir. Estas OUCH también tiene su manifiesto y es la autora Nona Fernández quien nos va a compartir entonces parte o por lo menos esas ideas clave que están en el centro, la columna vertebral del quehacer de uno de los colectivos más interesantes que están hoy día en la primera línea editorial en Chile.
Somos un colectivo de diversas mujeres relacionadas con el mundo del libro que luego de marchar juntas el 8M de 2019, nos autoconvocamos para seguir trabajando en conjunto. Nos mueve el deseo de reparar la desigualdad histórica que las mujeres han vivido en nuestra área y también las ganas de celebrar la escritura hecha por mujeres, potenciándola y visibilizándola. Aspiramos a ser un espacio inclusivo y transversal que rompa los límites geográficos, etarios, étnicos, de clase social, de orientación sexual, de género escritural y que acoja a las minorías. Somos un colectivo feminista, por lo tanto con una inclinación de trabajo profundamente política. Nuestro ánimo es el de sumar, damos cabida a todos los feminismos en un concepto de permanente transformación y diálogo con los tiempos. Nuestro espíritu y estructura son dinámicos. Nos seguiremos pensando y modificando según nuestras propias necesidades y reflexiones. Estamos al comienzo de un camino. Sabemos que nos queda mucho por madurar y decidir. No tenemos líderes. Nuestra organización es horizontal. Somos OUCH, Autoras Chilenas Feministas.
Bueno, y nosotros acostumbrados a que las cosas sean bastante jerárquicas, bastante militares, ¿no? En la política, de hecho, hay toda una jerga, el generalísimo. Bueno, hoy día nosotros tenemos la oportunidad de poder cambiar todo un sistema. Una matriz patriarcal y empezar a verla de otra manera. Y las estas autoras chilenas, OUCH, han hecho un esfuerzo que me parece muy interesante y es justamente el de ver la realidad desde otra manera, empezar a cambiarla a partir de sus propias estructuras, no repitiendo los sistemas a los que estamos acostumbrados y tienen en su ADN la idea de poder trabajar de manera bastante horizontal, colaborativa, y eso a mí parece interesante. Por eso les preguntamos cómo se han organizado, porque justamente es particular que no tengan esta directiva, no tienen esta estructura jerárquica. ¿Por qué decidieron hacerlo así? ¿Cómo se arreglan para tomar las decisiones, para tener las vocerías? Y esta respuesta, lo lindo, es que viene desde Concepción, así que viajó desde la ciudad de Concepción, a quien, damos la bienvenida a Vuelan las Plumas, a Ángela Medina Muñoz. Ella es editora de esa ciudad y estamos muy contentas de poder recibirla y que nos explique entonces sobre estas OUCH y cómo se organizan.
El colectivo OUCH se declara feminista, por lo tanto, trabajamos y funcionamos de manera horizontal. Esto quiere decir que no tenemos estructura jerárquica, no tenemos directiva, no tenemos una presidenta o una sola representante. Como colectivo feminista, nosotras partimos de los disensos para los acuerdos, Dialogamos, conversamos, nos dedicamos muchos minutos para poder tomar decisiones. Y eso es parte de una democracia feminista que nosotras tenemos como colectivo. Y que también tienen otros colectivos para tomar decisiones, que colectivos, por supuesto, que se declaran feministas. Por lo tanto, ¿cómo funcionamos? Es a través de comisiones. Comisiones políticas, comisiones de educación, comisiones de medios, etcétera, comisión internacional por las escritoras que están fuera de Chile. Entonces, cada una de estas comisiones tiene, sí, una vocería, que es la que lleva todos los acuerdos o todas las conversaciones a las otras voceras, y así tomamos decisiones de manera más rápida, por ejemplo. Pero sí, nosotras tenemos asambleas con todas las escritoras de AUCH y tomamos decisiones también de manera horizontal y sin tampoco tener siempre que recurrir a las vocerías. También debo destacar que las voceras de cada comisión también vamos rotando, vamos haciendo relevo de estas responsabilidades por lo mismo, porque no tenemos representatividad estática, fija, sino que son representaciones que se van turnando de acuerdo a los tiempos y requerimientos que tiene cada comisión y que en general responde a las necesidades específicas, urgentes y de contexto del colectivo de autoras chilenas.
Y claro, todos quisiéramos ser parte de AUCH, todas quisiéramos estar allí conversando, trabajando de manera colaborativa, con otra visión. Y por cierto, estos colectivos, para poder trabajar de esta manera comprometida como lo están haciendo ellas, están cuestionándose, están reelaborándose todo el tiempo. Y les preguntamos, ¿cómo se es parte de AUCH? Esta respuesta llega desde Santiago y la responde la autora Nona Fernández. Escuchémosla.
Sobre los requisitos para ser parte de AUCH, la verdad es que nos pillaste justo en un momento en que estamos repensando esos requisitos. Cuando el colectivo se armó hace, yo te diría, un poquito más de un año atrás, pensábamos que con el ejercicio de la escritura y las ganas bastaba. Pero al poco andar nos dimos cuenta que no, que como cualquier colectivo, como cualquier asociación, se requieren ciertos límites mínimos, ¿no? Y trazamos algunos, y justamente esos límites o esos requisitos de ingreso son los que ahora estamos nuevamente replanteándonos. Porque lo que queremos es ser un colectivo lo más inclusivo posible. Nos pilló el estallido, pilló la pandemia, hemos tenido que estar a la altura de las urgencias, y esa reflexión ha quedado dando vueltas sin poder cerrarla todavía. Pero en eso estamos, justamente en eso estamos, y tal cual como lo citamos en el manifiesto cuando lo escribimos, somos un colectivo que quiere estar siempre en permanente reflexión sobre sí mismo también, y cambiaremos nuestros requisitos tantas veces sean necesarios. Así como necesitamos una constitución que se vaya adecuando a cada época y a cada momento, pensamos lo mismo de nuestro manifiesto y de nuestros requisitos. Nos vamos constantemente pensando y vamos mutando, vamos cambiando la piel, ¿no? Y los requisitos son parte de eso. Pero pronto tendremos nuevos requisitos y los anunciaremos.
¿Cuál es el sueño que está detrás de AUCH? Porque estos colectivos, nuestras maneras de reunirnos, siempre hay un sueño que nos empuja. Hay sueños que son, el cambio radical, completo, de un sistema, pero hay otros sueños que son a corto plazo. Este 2020 se presenta de manera muy, muy compleja, hay proyectos que seguramente AUCH quieren ver realizados este 2020 y a futuro también. ¿Qué planes, por locos que sean, les gustaría ver hechos realidad? La respuesta llega nuevamente desde la ciudad de Concepción. La autora y editora Ángela Medina Muñoz nos contesta lo siguiente.
Uno de nuestros planes para 2020-2021 es realizar un encuentro de escritoras. De escritoras, de autoras, traductoras, ensayistas, pensadoras, intelectuales, académicas. Esto a modo de reconocimiento y conmemoración al Congreso de Escritoras que se hizo en 1984 en nuestro país. Esta actividad la pensamos, es un encuentro, un congreso, es decir, es una tremenda tarea a llevar a cabo. Por lo tanto, hemos dejado un poco de lado esa acción particular, para dedicarnos bastante a todo lo que tiene que ver con la revuelta social. Somos un grupo, somos un colectivo que estamos atentos a lo que ocurre. O sea, somos mujeres que trabajamos en contexto. Por lo tanto, si está ocurriendo esta crisis política, si está ocurriendo esta crisis sanitaria, es imposible soslayarlo. En consecuencia, vamos también adecuándonos a los contextos, escribiendo, haciendo columnas y comentando todo lo que ocurre y lo que nos ocurre en estos espacios de crisis. Finalmente, como colectivo, tenemos sueños, tenemos planes, acciones, pero todas estas acciones, todas estas actuancias se van realizando en la medida que nosotras tomamos la decisión de cuáles son las urgencias que requiere nuestro colectivo trabajar.
Nada menos que el Congreso de Escritoras de año 1984 es lo que está en la base de la inspiración de este colectivo de autoras chilenas Auch, a las que les deseamos una larga vida y sobre todo que puedan entusiasmar a los lectores, a las lectoras de este país para remecer a nuestra industria, para remecer los cimientos de un sistema que necesita ser cambiado. Ya estamos terminando este Vuelan las Plumas. Gracias por habernos acompañado. La invitación, váyanse de inmediato a el Facebook Live. Ahí en Facebook estaremos en breves minutos más junto a Carmen Romero hablando sobre Alessandro Barico. Vamos a conocer muchas de las cosas que no se saben, que no se dicen a propósito de estos autores, porque ella ha tenido la posibilidad, como directora ejecutiva de la Fundación Teatro Mil, poder traer a grandes figuras de la literatura contemporánea, de la literatura, del pensamiento. Y en este caso, Alessandro Barico ha venido a Chile y ha podido ser representado. Recordemos lo que ha hecho el Teatro Cinema, esta compañía tan fundamental del teatro chileno contemporáneo, y con la adaptación del libro Sin Sangre de Alessandro Barico. Y cómo no, por supuesto que vamos a hablar también de su libro Seda y de cómo este filósofo, dramaturgo, periodista, novelista, sigue hoy día incidiendo con un pensamiento tremendamente simple, pero por lo mismo tan rupturista. Así que hasta la próxima semana, un gran abrazo. Chao.
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.